Son el presidente Santos. Da pánico que los cabecillas de la FARC, autores de Bojayá y de tantas masacres no vayan a la cárcel, que les permitan la elegibilidad política, que el presidente haya dicho que Timochenko puede ser presidente, que Timochenko diga que no se arrepienten, qué humillación a las víctimas, que esta impunidad engendre nuevas violencias. Eso da pánico.
Dan pánico también con armas. Sin armas, elegidos o no elegidos, el país ha entrado en una confrontación preelectoral en la que ganará quien más miedo le venda a sus electores, dicen algunos.
Para eso mismo fue que se firmó el acuerdo final de paz. De eso se tratan los acuerdos de paz en todo el mundo, de que quienes antes combatían con las armas ahora lo pueden hacer en el marco de un régimen político de forma legal, en medio de unas garantías especiales. Hay que saludar la candidatura no solamente del comandante Timoleón Jiménez, sino de todos los integrantes del nuevo partido, una nueva fuerza que entra a airear una democracia colombiana que realmente requiere nuevos sectores, nuevas expresiones políticas y una verdadera apertura democrática.
¿Por qué el gobierno siempre dijo que sin pasar por la JEP, los miembros del secretariado no podrían presentar sus nombres a las elecciones? ¿Por qué ahora sí ocurre?
Quien aspire a la presidencia de Colombia tiene que representar el alma de los colombianos, lo que es el pueblo colombiano. Tiene que respetar el deseo que tenemos los colombianos de tener a alguien al frente del Estado que respete la ley, que quiera servirle al país y a los colombianos. Definitivamente Timochenko no es esa persona, ni ninguno de los cabecillas de las FARC que durante tantos años se llenaron este país de sangre, de dolor, de sufrimiento. De todas maneras, esto nos demuestra que en esta negociación no le jugaron limpio a Colombia, pero el pueblo colombiano va a derrotar cualquier aspiración que tengan a gobernarnos, porque ellos no nos representan.
Y si no es Timochenko, ¿quién? ¿Quién de esa guerrilla es lo suficientemente visible y sin crímenes de lesa humanidad a sus espaldas para poder aspirar a algún cargo? ¿De eso no se trataba el acuerdo de paz?
La Comisión Nacional Electoral le dio ayer la personería jurídica. Quiere decir que hoy ya ellos podían presentar sus candidaturas. Eso han hecho. Ellos no pueden frenar el proceso de cumplimiento con lo pactado en La Habana porque en el Congreso esté frenado el proceso de normativización. Es decir, la ley estatutaria tendrá que salir, pero ellos no tenían por qué esperar que se aprobara para lanzar candidatos, porque el derecho a participación política está consagrado en el acuerdo. Es el primer partido que le presenta al país su nómina de candidatos. Es una prueba más de que la decisión de las FARC de no volver a la guerra es inquebrantable. Así hay que tomarla, pero los amigos de la guerra no se resignan y quieren continuar promoviendo saboteo.
Y ese es nuestro tema del día a propósito del anuncio de Timochenko de lanzarse a la presidencia por el partido de las FARC. ¿Debilita esto la implementación del proceso ya tan débil en el Congreso de la República o catapultará las intenciones de esa guerrilla de llegar al poder? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron.
Mi nombre es María Miriam Aguirre, no estoy de acuerdo porque eso es estar acolitando tanta corrupción que hay en este país. Miremos a nuestro entorno, a nuestro alrededor, cuánta educación falta, cuánta hambre tirada en las calles, cuánta necesidad hay. Pensemos en lo nuestro y pensemos en el hambre que vemos en las calles.
Mi nombre es Julián Zapata y pues sería bueno que alguien diferente estaría al mando de nuestro país porque pues siempre suben los mismos políticos. De pronto él mantenga otros pensamientos y pueda sacar el país en el déficit que está y la pobreza que tenemos.
Mi nombre es Jenny Munar y no estoy de acuerdo en que los guerrilleros se lancen a ningún puesto
de política.
No, después de matar tanta gente, ¿cómo van a subir a una persona a ganar una cantidad de plata y a opinar sobre los que sí somos buenos colombianos?
Mi nombre es Oscar Abella, pues yo no estaría de acuerdo porque es una persona que en realidad no tiene como la suficiente moral para regir un país. No, pero es que es un acuerdo para mí chimborrio. Prácticamente nos los metieron por los ojos y el presidente Santos no ha hecho es nada por en realidad como debió ser el acuerdo.
Partido.
Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
Tema bien álgido, pero tenemos a dos personas que nos van a ayudar a entender, a ahondar en él. 8:06 con el numeral Partida W puede participar en todas nuestras redes sociales. Dos personajes de lujo como todas las noches aquí en Partida W. En primer lugar, saludo a Margarita Restrepo. Ella es representante a la Cámara por el Departamento de Antioquia y por el Centro Democrático. Integra la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Cuenta con estudios en comunicación social y periodismo e idiomas en la Universidad FAU de los Estados Unidos. Proviene del sector privado y se ha desempeñado como relacionista pública y asesora organizacional. Representante Restrepo, buenas noches y por fin la tenemos en Partida W.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Sí, yo llevo mucho tiempo tratando de venir. Para mí era un sueño estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias.
¿Cómo le va en el Congreso de Primípara? Bueno, ya ni tan Primípara, ya 3 años, pero primera vez que está en el Congreso de la República. ¿Cómo le ha ido?
Bueno, para mí así es un reto diario. Estoy muy comprometida con los colombianos y pienso que si uno hace, si uno de verdad ve la política como el arte de servir, si uno de verdad se entrega a la comunidad, se puede hacer muchísimas cosas desde donde uno esté. Entonces, desde ese punto de vista me ha parecido muy bueno. Me parece desilusionante ver como el comportamiento de algunos sectores y de algunos personajes, pero con mucha esperanza y con muchas ganas de seguir trabajando por los colombianos.
¿Y el año entrante repite Cámara o al Senado?
Repito Cámara, Juan Pablo.
¿Va por la Cámara Antioquia?
Sí, señor, Antioquia.
¿Muchos van a dar ese salto al Senado? Otros se retiran, pero usted se queda ahí.
Muchos van a dar ese salto. Yo soy representante de la Cámara por Antioquia, pero igual ejerzo como senadora en muchas cosas, entre comillas, porque no me limito a mi región. He trabajado varias regiones del país y estoy muy comprometida con la bandera del no reclutamiento, con los niños colombianos. Entonces es una bandera de todos los colombianos, no solo de Antioquia.
Bueno, representante, muchas gracias por estar aquí. Su contraparte es don León Valencia. Don León es analista político y director de la Fundación Paz y Reconciliación. Ha escrito para las revistas Diners, Semana y Credencial, así como para los diarios El Tiempo y El Colombiano. Recientemente presentó la segunda edición del libro Mis Años de Guerra, donde cuenta sus experiencias de vida en su etapa como militante del ELN. Don León, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Pablo, buenas noches para el doctor Restrepo y para toda la audiencia.
¿Cómo le fue con esa segunda edición del libro?
Eso se vende el libro. La gente quiere conocer un poco memorias dolorosas también y memorias conflictivas que tenemos los colombianos, y yo traté de ser siempre lo más honesto con mi historia.
¿Agregó historias entonces a la primera edición o cuál fue el cambio?
No, eso es simplemente una reimpresión.
Una reimpresión.
Hecho por otra editorial.
Muy bien, ¿y la Fundación Paz y Reconciliación cómo va?
Pues nosotros estamos dedicados precisamente a trabajar en apoyar estos acuerdos de paz y en hacerle seguimiento al posconflicto desde una posición independiente y crítica. Nosotros no estamos con ningún actor político colombiano y hacemos trabajo de investigación académica para presentar lo más objetivamente posible lo que ocurre. Y ese es el esfuerzo. Trabajamos temas como la seguridad urbana, los conflictos alrededor del desarrollo y la minería. Trabajamos temas de seguimiento electoral y eso es lo que hacemos.
Bueno, muy bien, don León. Gracias por estar aquí. 8:09 y comienzo precisamente con usted. Ha anunciado Timochenko, o el partido de las FARC, que Timochenko será el candidato a la presidencia en el año 2018. ¿Esta decisión de este partido político a usted le parece coherente, le parece descabellada? ¿Qué lectura tiene usted, don León?
Pues yo creo que ellos hicieron un cambio de posición. Cuando firmaron el acuerdo de paz, ellos hablaban de buscar una coalición política, una coalición de transición, y finalmente lo que optaron fue por presentarse ellos solos como partido político, con una fórmula a la presidencia y a la vicepresidencia y con unas listas a Cámara y al Senado donde están exclusivamente ellos. Creo que obedece a la búsqueda de un espacio político propio, pero también a una realidad, y es que los demás partidos nadie los quería en coalición. Ninguna fuerza política se prestó para decir, bueno, nosotros estamos dispuestos a la alianza. Al contrario, muchos, la mayoría de los partidos rechazaron cualquier acuerdo con las FARC y creo que terminaron haciendo esto porque no tienen más alternativa. Ahora, están corriendo a meterse a la política, hicieron el desarme y la desmovilización rápidamente porque a pesar de que no había... Había algunos reclamos de cumplimiento por el lado del gobierno, a pesar de que toda la agenda legislativa que estaba en trámite para ellos no avanzaba, a pesar de que el fast track no dio los resultados que se esperaban y que los el proceso de reintegración tiene tantas limitaciones y vacíos, ellos decidieron fugarse hacia adelante y meterse a la política. En otros procesos donde estaba más distante lo electoral, del acuerdo, del momento del acuerdo, pues utilizaron, pararon la desmovilización y el desarme mientras se cumplían los acuerdos. Pongo el ejemplo de El Salvador, donde el FMLN paró la desmovilización y el desarme porque tenía más lejos las elecciones. Estos no tenían otra alternativa, o estaban, se convertían en partido político y se fugaban hacia adelante a buscar un espacio en la política colombiana, o no participaban en las elecciones del 18 y quizás en las del 19 tampoco, en las de elecciones locales, y ahí sí, pues era todavía una crisis más grande de ese proyecto, y creo que tomaron esa decisión. Me parece una decisión arriesgada, no les va a ir bien, va a ser muy difícil hacer política en Colombia, tienen muchos... un saldo en rojo en la opinión pública enorme, en el banco de la opinión pública tiene un saldo en rojo, tienen que girar mucho contra ese saldo en rojo, con humildad, con presentarse, con pedir perdón por todos los dolores que han causado, y bueno, esperemos que la opinión pública les vaya abriendo un espacio que no será muy fácil para ellos, contrario a lo que mucha gente piensa, que bueno, que le van a tener un éxito enorme, y que son una amenaza, y que pueden realmente tomarse el poder. Eso es muy difícil para un grupo que llega con tantas resistencias, que no ha tenido, no tiene una influencia en las ciudades, que tampoco, y en el campo tienen muchas resistencias también.
8:13, ¿cuál es su opinión, representante Margarita Restrepo?
Yo pienso que a mí me parece irrespetuoso que se hayan inscrito hoy a Cámara, Senado, Presidencia y Vicepresidencia de la República. Me parece que no han cumplido con las negociaciones de La Habana. Prueba de ello es que no han entregado, por ejemplo, los niños reclutados. Mientras haya un niño reclutado, un solo niño reclutado, el delito de reclutamiento se sigue cometiendo porque es un delito de tracto sucesivo, es un delito que ellos han cometido de manera sistemática y generalizada, y eso no se puede desconocer. Por ese motivo, están incumpliendo los acuerdos de La Habana y no serían beneficiarios de nada de lo que supuestamente negociaron allá. Además, pienso que la JEP no ha empezado a funcionar y ellos ya están aparentemente haciendo uso de ella. Eso me parece sospechoso y muy preocupante. Pienso que quedan en evidencia las mentiras no solo del señor Juan Manuel Santos, sino de Humberto de la Calle, del señor Rivera, de César Gaviria, cuando dijeron que ellos nunca aspirarían a la presidencia de la República, cuando dijeron que no habría impunidad, y se entiende cada vez más por qué han hecho cosas tan atroces como desconocer los resultados del plebiscito. De manera que queda en evidencia que no fue el Centro Democrático que fue alarmista o que mintió, sino que este es un gobierno mentiroso y rodeado de líderes y de ministros mentirosos. Pienso que definitivamente hay impunidad y me parece preocupante. No estoy muy de acuerdo con usted, señor Valencia, cuando dice que no son una amenaza. ¿Por qué? Porque es que le han entregado emisoras, le han entregado curules a dedo, les han dado impunidad. Ahora les dan la posibilidad de aspirar a la presidencia de la República. Ahora, también usted ponía como ejemplo el proceso del Salvador. El señor Joaquín Villalobos hace un análisis del tema del Salvador y dice, por ejemplo, que los terroristas del Salvador accedieron al poder 22 años después de haber dejado las armas y haber hecho el proceso de paz. Equivale más o menos al doble del tiempo que estuvieron ellos en la insurgencia. Eso querría decir, según él, que las FARC necesitaría aproximadamente un siglo para poder acceder al poder. Pero le voy a dar mi opinión. Mi opinión es que no puede haber impunidad y que no pueden ser elegibles sin ni siquiera haber pagado un día por cárcel, sobre todo en lo que tiene que ver con los delitos atroces, con los delitos que tienen que ver con los niños, con los delitos de lesa humanidad. Esto me parece que es mandarle un mensaje a la ciudadanía de que delinquir sí paga y que es un irrespeto y es una revictimización con las víctimas de los terroristas de las FARC.
Bueno, que comience el diálogo. ¿Qué dice don León Valencia? Desenglosemos un poco todo lo que ha dicho la representante Restrepo.
Yo creo que es lo que han sostenido desde el principio las negociaciones de paz el presidente Uribe y los, sus seguidores, pero pues el acuerdo de paz lo que dice es el principal tema de un acuerdo de paz es la participación en política aquí y en cualquier parte del mundo. Todas las organizaciones guerrilleras que se alzaron en algún lugar para frente al Estado pues terminaron haciendo acuerdos y se fueron a meterse en la política. ¿Cuál es la diferencial de este acuerdo? La diferencial de este acuerdo es que sí, las FARC fueron a La Habana a conquistar, como se había conquistado aquí, un indulto y una amnistía generales, y no pudieron hacer eso por la presión de la opinión pública, por la presión también de la oposición a los acuerdos de paz, y terminaron aceptando tribunales, juicios, condenas, con penas alternativas en una cosa que se inventó la humanidad, que es la justicia transicional, que sirve para resolver o dictaduras militares en tránsito a la democracia o procesos de paz.
León, pero el orden no debería ser primero acogerse a esa JEP, la Justicia Especial de Paz, y luego aspirar no, a cargo de elección popular.
Es que de hecho se han inscrito en la JEP 3.200 guerrilleros de las FARC, entre ellos todos los que están ahí están inscritos ya en la JEP, ya se sometieron a esa justicia, ya están en tránsito a esa justicia. También lo han hecho 1.600 militares. Los que no lo quieren hacer son los parapolíticos y los políticos y los empresarios, pero ya los militares, empezando por un emblema de, por una persona emblemática dentro del uribismo que es Rito Arrejo del Río, se acogió a la Justicia Especial para la Paz. ¿Por qué?
No se nos puede olvidar los parapolíticos que están más vigentes hoy y todos los días.
Todo el mundo tendrá que examinar la conciencia e irse a la JEP, pero yo veo más disponibilidad de toda esta gente de ir a la JEP, de los militares. Son 1.600 militares que tienen, que han cometido, se han desviado de sus funciones y que hicieron atropellos a civiles y que están en ese proceso. Y lo mismo las FARC, que ya 3.200 están inscritos en esa JEP. De manera que sí se van a someter a ese proceso, están ya articulados a este proceso. Y el acuerdo reza muy claramente, es un acuerdo al que hay que honrar, es el participar, estar incluido en la justicia especial.
Al someterse, no tiene que pasar por el juicio primero, sino someterse.
El acuerdo dice, no lo inhabilita para participar en política. Y eso es lo que están haciendo, meterse a la política. Y creo yo, meterse a la política, competir en una competencia que les va a ser muy desigual. ¿Quién le gana a una gente con la experiencia, por ejemplo, del Centro Democrático, a un señor que ha ganado tantas elecciones como Uribe? ¿Quién le gana al Ñoño Elías, a Musa Besaile, a todo un poco de gente?
Desde la cárcel tendrá sus candidatos.
Que vuelven y repiten. ¿Quién les gana a la política tradicional colombiana? No lo ha podido hacer la izquierda en los momentos, ni gente incluso de izquierda con una estatura intelectual y con una tradición como, por ejemplo, el maestro Gaviria. Por ejemplo, también los del M-19 cuando salieron a la vida política, que era gente mucho más experimentada. ¿Quién les va a ganar a esta gente? Es muy difícil. Los del Centro Democrático son una gente que primero recoge de toda la política tradicional colombiana una capacidad enorme de conseguir plata para hacer elecciones, un apoyo institucional enorme, un apoyo en empresarios, un apoyo en la opinión pública también, obviamente. Entonces, digamos, son una fuerza que viene a competir en condiciones muy desventajosas y vamos a ver cómo les va, pero no creo que les vaya muy bien.
Representante Margarita Restrepo.
Yo pienso que en situaciones desventajosas estamos nosotros por varias razones. Primero, estamos en un régimen que definitivamente tiene características claras de un totalitarismo, como son medios de comunicación cooptados, como son los empresarios ahí amarrados, como son los distintos poderes enmermelados, como es la falta de independencia entre los poderes. Entonces, esto nos denota que definitivamente hay un régimen con características de un totalitarismo. Uno. Dos. Entonces, el cuento de los empresarios y todo, no. Nosotros, el Centro Democrático, ha hecho política con las uñas, ha hecho política en la calle. Hemos estado durante estos últimos años todos los días con una causa distinta en la calle, siempre mediante la vía democrática, con el diálogo permanente con la comunidad. Dos, es muy difícil competir con el mayor cartel de droga del mundo, es muy difícil competir con un partido que se llama igual a sus disidencias, entre comillas, que hay 2.100 personas de los 14 grupos disidentes que siguen ahí, y de esos 1.100 están en el Frente Oriental. Entonces, es competir con un brazo armado de las FARC, con un partido político de las FARC, con toda la plata del mundo, porque son el mayor cartel de narcotráfico del mundo, con garantías que le ha dado, o regalos o concesiones que le ha entregado el Estado colombiano, como son las 21 emisoras de radio, con garantías como curules a dedo, que son 5 en Senado y 5 en cámaras, a dedo directas, pero además están las de las circunscripciones especiales, entonces son muchísimas más. Entonces la desventaja es total. Es total, como fue la desventaja en el plebiscito.
¿Usted honestamente creería, representante, que Timochenko podría ganar la presidencia?
Mire, le voy a decir
honestamente.
Yo pienso que una persona que tiene 16 condenas, óigase bien a lo que les estoy diciendo, 16 condenas por los delitos de secuestro, de homicidio, de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, de desplazamiento forzado, que tiene 182 procesos judiciales, de los cuales, de esos, 106 tienen que ver con homicidio, que tiene denuncias por 135 homicidios, 29 personas heridas y 194 secuestros. Yo pienso que es muy difícil que represente los valores de un colombiano.
O sea, no tiene chance.
Pero sí tiene chance, si porque no tiene... la gente tiene miedo, porque es que ellos hacen políticas con armas, porque la totalidad de las armas no se han entregado, no podemos entregar al pueblo colombiano, porque tienen los niños secuestrados, porque estas condenas que yo les acabo de hablar, acuérdense la cantidad de subregistros que hay. Estos son unos cuantos valientes que se han atrevido a continuar con los procesos. Entonces, me parece que una persona que está condenada a más o menos a 448 años de cárcel, es imposible que llegue a ser presidente de los colombianos, pero que existe un riesgo, y más que tenemos otro gran riesgo aquí, y es que tenemos una actitud cómplice de parte del gobierno nacional frente a los terroristas y a los abusos de las FARC.
Don León.
Pues, doctor Restrepo, yo creo que es difícil que la gente crea esas cosas, digamos, sobre la pobreza y las dificultades del Centro Democrático. El presidente Uribe es una de las personas más ricas de este país.
No, ahí está equivocado usted. ¿Qué? Le pido, a ver, aquí hay dos cosas, doctor León Valencia. Primero,
no por eso,
aquí pero... no estamos hablando del presidente Uribe, porque es que el tema que cogen algunas personas es a cabalgar sobre la popularidad del presidente Uribe. Y de eso no se trata.
Se trata de
debatir sobre lo que estamos debatiendo y no dejarnos desviar del foco del debate.
No, pero de la manera como usted dice, le achaca dinero a los demás y gran...
Le achaco no, digo lo que dice la DEA.
Bueno, y yo digo lo que dice la vida colombiana. Una de las personas, no solo él, sus hijos, de las personas más ricas de este país, y ustedes son gente que las cuentas del plebiscito, las cuentas, todo el mundo conoció cómo se divulgaron las cuentas del plebiscito, qué empresas... Porque además, ¿qué empresas le apoyaron al plebiscito? ¿Cuál es el soporte del Centro Democrático en el campo colombiano? Los bananeros, los palmeros, los azucareros. La gente más rica de este país en el campo es el soporte político del Centro Democrático. No digo que eso es malo. No estoy diciendo que eso es malo. Estoy diciendo que es una realidad. Estoy diciendo que está bien, pero que es una realidad. Posar de pobres y de víctimas en la política colombiana, las personas que más han tenido poder, un poder que lo tuvieron durante dos mandatos, que fueron capaces de elegir a Santos también porque lo eligieron. Es, conmigo no están hablando de...
No, pero es que usted siempre conduce el debate a lo mismo. Usted, no, ¿por qué no hacemos un debate
pero, doctor,
sobre
Restrepo,
lo que se trata? No con espejo retrovisor Restrepo. Y no sacando como siempre
doctora
al
Restrepo,
presidente
usted,
Uribe.
Doctor Restrepo, ¿usted cree que usted no conduce el debate siempre a lo mismo?
No,
FAR.
Yo me he ceñido.
A las FAR.
Yo me he ceñido. Es que, doctor, qué pena con usted. Hasta donde yo sé, el tema del debate es que los terroristas de las FARC hoy inscribieron candidato presidencial, candidatos al Senado, a la vicepresidencia de la República. Ese es el tema del debate. Ahora, si el tema del debate es el presidente Uribe, me dice y hacemos otro debate.
No, el tema del debate...
Pero tema, hasta donde yo sé, el debate
el
es
tema,
ese.
El tema del debate, doctor Restrepo, es la competencia política.
No, está equivocado.
A eso nos llamaron, a discutir...
A mí me invitaron a otra cosa.
Discuta. A discutir sobre competidores políticos. Uno de los competidores políticos dice... son las FARC que ingresan como partido político. Y usted se refiere a su partido y a su gente cuando dice, nosotros tenemos una desventaja. Usted tira el debate hacia su partido político.
No, usted empezó a hablar del Centro Democrático. Usted dijo que el Centro Democrático tenía el apoyo, yo no sé cuántas, que no estábamos en desventaja. Le dije, un momentico, para empezar, el Centro Democrático hace su lucha democrática permanente dentro de la institucionalidad.
No se olvide la lógica que ha puesto desde el principio usted.
Sí,
usted llegó acá representando un partido político y desde ese partido político habla y habla de su partido político y de un contradictor allá. Que es la FARC. Estamos hablando de competencia política. Entonces estamos hablando de las condiciones en que se va a dar esta competencia política. Y yo no tengo ningún interés en defender el papel de la FARC en esto. Simplemente digo, son una gente que llega a la política, llega con muchas dificultades, le llega con mucha resistencia en la población, pero tienen derecho a estar en la política colombiana porque han firmado un acuerdo de paz, porque han dejado las armas, porque están en un proceso de desmovilización y están en un cumplimiento a unos acuerdos, y creo que ese es su papel político. Ahora, ustedes tienen unas prerrogativas muy grandes en la política colombiana. Y digo no comparándolos con las FARC, porque no me interesa esa comparación.
No, nada que ver.
No me interesa esa comparación. Comparándolos con la gente de izquierda, democrática, legal, que ha hecho competencia política durante todos estos 50 años y nunca ha podido acceder al poder. Y está muy lejos de acceder al poder. Si los de... es cierto lo que usted dice. Si los de... Así como van las cosas y como se ha manejado la política en Colombia, si los del FMLN se demoraron 22 años, pues aquí la izquierda lleva 100 años sin oler el poder. Y se demorará otros 100 años si las cosas siguen como están. Porque este es un régimen... La política en Colombia está muy podrida. Fíjense, las dos campañas políticas presidenciales, la de Santos y la de Zuluaga, están implicadas.
Pues hasta donde yo sé, a Oscar Iván Zuluaga, ayer o antier, nada más ni nada menos, le dijeron que no tenía absolutamente nada que ver.
El Consejo Electoral, que es el emblema de la corrupción, pero ni la Fiscalía, ni la Procuraduría.
Será el siguiente paso.
8 y 29, representante Restrepo, mantenga ahí el argumento para responderle a don Valencia. Tenemos que hacer una pausa, pero antes hay una noticia de última hora. Increíble, esto me parece increíble, Adriana Álvarez. Juan Pablo.